Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, de nuevo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender la parte espiritual e iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga restando para seguir entendiendo la información que recibimos. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis, Apocalipsis 2, 18. Hemos abordado el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que aparece una vez nada más en el libro de Apocalipsis y aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. Y hemos estado viendo los diferentes versículos que hablan de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo y nos dimos cuenta que estos versículos están anclados al Antiguo Testamento y específicamente dentro de este versículo de aquí, de que es Hechos 3.73, se menciona a Salmos 2.7. Para que nosotros sepamos de que se está hablando de la misma persona que se había dicho 750 y pico de años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, como profecía mesiánica, profecía de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso en Hechos 13:33 nos dice, el cual Dios ha cumplido a nosotros, sus hijos, porque eso cuando nada más sus hijos del Nuevo Testamento son las personas que han creído en el Señor Jesucristo, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La labor de nuestro Señor Jesucristo era venir a la tierra, vivir una vida sin pecado, nacer de mujer, de la Virgen María nace, y nacer libres de mancha de pecado y vivir su vida sin contaminarse con el mundo. Y es exactamente lo que Él hace, Él viene a hacer la voluntad del Padre y vive una vida impecable, califica para ir a la cruz y pagar nuestros pecados, y ahora nosotros tenemos la alternativa, no solamente para nosotros, nuestra vida personal, sino para decirle a las otras personas que también tienen una opción ahora, que antes no tenían esa opción, ahora tienen la opción de creer en el Hijo de Dios para tener vida eterna, que es Dios Hijo. Jesucristo es Hijo de Dios y Dios Hijo, las dos cosas. Es algo maravilloso para la raza humana y para nosotros en particular. Nos da esto a nosotros la gran salvación, y nosotros no podemos despreciar esa gran salvación, sino que nosotros tomamos papeles en el asunto, nuestra vida espiritual, para que nosotros podamos darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando ya de la salvación, porque es un regalo de Dios, sino de nuestra vida cristiana, para que nosotros llevemos los frutos que Dios Padre quiere que nosotros tengamos. Muy importante que en esta iglesia se sepa que nosotros vamos a producir frutos, porque son los frutos que glorifican a nuestro Señor. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque eso sería terrible, haber conocido a nuestro Señor, haber sido salvos y haber tenido una gran cantidad de conciencia y no hacer nada. Eso sería horrible, porque no vamos a, de esa manera, a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que este es el contexto que se refiere al segundo Salmo, el Salmo 2.7, que es el Hijo de Dios, y eso lo vemos en el segundo Salmo porque es el Salmo que apunta hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. No tenía que ser Hijo de David, y este es el Rey Eterno que fue prometido. Y después tenemos otra interesante referencia al Hijo de Dios, y se encuentra en Lucas 4.41. Fíjense lo que nos dice en este versículo. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Aquí tenemos el testimonio angélico en la faz de la tierra a través de Lucas, porque estos demonios eran demonios caídos, habían poseído a esta persona, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Ellos sabían, los demonios, que son los ángeles caídos, sabían que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que era el Cristo. Recuérdense que los ángeles caídos tienen un examen similar al que nosotros tenemos en la faz de la tierra, que se trata del libre albedrío, pero la inteligencia de ellos es superior a la de nosotros, y a nosotros no se nos ha dejado saber cuál fue el examen que ellos tuvieron que pasar. Pero lo que sí sabemos es que 33% de los ángeles no pasaron el examen ese, y cayeron. Son los ángeles caídos, son los ángeles que bajo el liderazgo de Satanás o de Lucifer, ahora son enemigos de Dios. Ya ellos pueden decir todo lo que quieran que Jesucristo es el Hijo de Dios. No quiere decir que creen. Simplemente ellos saben que Él es. Pero ya es muy tarde. Ya el tiempo de ellos se les pasó. Es lo mismo que nosotros. Todas las personas de la faz de la tierra, todos los seres humanos, después que mueran, van a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y van a decir, ese es el Hijo de Dios. Pero es muy tarde. Ya moriste sin Cristo. Eso es lo mismo que pasa con ellos. Ellos sabían. Entonces aquí tenemos testimonio adicional angélico a través de esta posesión demoníaca que tiene ese hombre, que él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Pero él lo reprendía y no dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Es interesante este asunto. Es otra conexión. El Hijo de Dios es otro sinónimo del Mesías, del ungido. ¿Quién es el ungido? El ungido, el Hijo de David. El Hijo de David es el Hijo de la Virgen María. por Natán, por Salomón no puede venir debido a la maldición de Jaconías. Recuérdense de eso. Cuando tuvimos el pequeño descanso, vi a Lucas 3:24, donde se encuentra la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por parte de María. Por parte de María. El versículo 24 comienza y habla de que nuestro Señor Jesucristo es el hijo de José. Así comienza, porque en esa época, si ustedes ven la genealogía, no aparecen mujeres, aparece el marido. Y después que dice que era el hijo de José, y después dice hijo de Elí. Y el hijo de Elí es la Virgen María. No es el hijo de él, se habla de José como el padre de nuestro Señor Jesucristo, porque siempre se mencionaba al padre. Pero cuando comienza la genealogía de la Virgen María. Y si ustedes la comparan, sobre todo para defensa del Evangelio, compáranlo con una persona católica que dice que la Virgen María es sin pecado concebida, y pásenlos por esos dos grandes versículos que tienen que ver con la genealogía, por un lado de la Virgen María, por el lado de Lucas, o por el otro lado por Marcos, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que comienza en el primer capítulo. Muy importante, porque nosotros, si estamos hablando con personas, y no es con el hecho, nosotros no vamos a hablarle a la persona simplemente por ganar la batalla. No estamos ahí para decir yo sé y tú no sabes. Y yo, no. Nosotros queremos que ellos se den cuenta del engaño, porque eso es un engaño. Ahora son personas, por ejemplo, yo les puedo testificar de la familia mía que son católicos, pero ellos creen en el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que también creen en una serie de cosas que están fuera de lugar. Pero dentro del mismo protestantismo, también ustedes se han dado cuenta que hay personas que creen que pueden perder la salvación si no hacen nada. Ahí es donde está el pequeño problema ahora, que son celosos y que quieren hacer las cosas de Dios, sí, pero nosotros queremos hacer las cosas de Dios de la manera correcta. Si entras en el legalismo, ¿qué pasa? Ahora, no puedes decir, bueno, esa persona no es verdaderamente salva porque creyó en el Señor Jesucristo más obras, porque nosotros sabemos que la fe en el Señor Jesucristo es la que salva. Cree en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. No es que cree en el Señor Jesucristo más las obras para la vida eterna. Pero nosotros sabemos que ellos son salvos. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes han jugado béisbol, ¿verdad? Cuando en el béisbol se comete un error, se tira la bola a la primera, y hay dos hombres en base, se tira la segunda, y ocurren dos errores. ¿Qué sucede cuando ocurren dos errores en béisbol? El segundo error no cuenta. ¿Por qué? Porque el primer error para el juego. Ya lo que pasa después del primer error no sirve. Sí, o sea, el segundo error, pueden dos, tres, y dos no sirven, son anulados. Porque ya el primero ya detuvo el partido porque por ese error. El Espíritu Santo cree que todo el mundo se salve. Y cuando la persona cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya creyó. Por eso es tan importante también para nosotros dar el Evangelio claro, que sea nítido, diáfano el Evangelio, para que la persona no se confunda. El único motivo por el cual va a ir al reino de los cielos es porque nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados de esa persona, pero tenemos que decirle a la persona de una forma cierta que esa persona es pecadora. Tiene que sentirse ella pecadora. Si tú le dices a una persona, tú eres pecador, yo no. Comparado con la ley perfecta de Dios, con la ley moral de Dios, no, me permitas hacerte unas preguntas. Y truenan. Y se dan cuenta que con un Dios perfecto tú no puedes tener relación y puedes entrar al reino de los cielos porque Él es perfecto. Tienes que pagar, alguien tiene que pagar por esa deuda. La paga del pecado es muerte espiritual. Muerte. Tú estás muerto ante Dios. La primera que presentarles que están en un problema es como el médico. Tú vas al médico y estás entrando a donde está el médico te dice, ¿sabes qué? Óyeme, necesitas una operación de riñón y necesitas una operación del hígado. Ven mañana, que mañana mismo te vamos a operar. ¿Tú qué vas a decir? No te ha visto, no te ha hecho ni un solo examen, estás entrando y te dice que te va a hacer dos operaciones. ¿Qué dices tú de esa persona? De ese médico. ¿Estás loco? Yo no voy a regresar aquí para que tú me operes. Si no sabes lo que yo tengo. ¿Tú cómo tú puedes decir que vas a hacer dos operaciones conmigo? Tú no me has observado a mí, no me has hecho ninguna clase de examen. Yo no siento la necesidad de ser operado por ese señor. Si yo voy a un médico y el médico me examina cuidadosamente, encuentra algo y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos análisis, te voy a mandar a hacer un exámenes de laboratorio, te vamos a hacer una biopsia porque estoy viendo algo que no es, y después te vas a él y te dice, mira, esto salió así, y te explica eso y esto y está pasando, el conteo de la sangre ha disminuido, te comienza a decir una serie de factores que están fuera de lugar completamente en tu metabolismo, o sea, oye, esto está malo, te dice cuál es la solución, ahora sí lo vas a escuchar, porque ahora sí sabes que hay algo malo, primero hay que dejarle saber a la persona, eso es como la palabra de Dios, y primero tienes que arar la tierra antes de tirar la semilla. Que la tierra esté bien arada, esté preparada la tierra para que cuando tire la semilla, pegue. Si no, no pega. Si tira la semilla en tierra dura y no le echas agua, esa semilla se muere. O se la comen los pájaros. ¿De acuerdo? Muy importante dar el evangelio perfectamente bien para que la persona tenga la opción perfecta de decir sí o no y cómo te salvaron. Eso es importante y es parte de lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo viene a salvar, pero nosotros tenemos que saber que necesitamos ese médico que nos va a sanar a nosotros. Y la sanación es espiritual. Ahora, ¿quién es el que lo hace? El Hijo de Dios. Dios Hijo, el único que puede hacerlo. Nadie más lo puede hacer, nadie más puede cumplir las normas perfectas de Dios. Eso es lo que tenemos aquí en Lucas. Tú eres el Hijo de Dios, pero ellos arrepentían porque sabían. Aquí tenemos que hasta los ángeles caídos sabían que Él era nuestro Señor Jesucristo, que era nuestro Dios. También Pedro lo reconoce cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se lo hace en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía que Él era Dios Todopoderoso y no se iba a echar para atrás. De paso, estamos viendo la historia de Pedro y cómo Pedro no se echa para atrás. Pero a la final lo va a negar, porque lo está haciendo por sus propias emociones, por su propia fuerza. No estaba yéndose atrás del plan de Dios. ¿Tenía los ojos puestos en quién? En los hombres y no en Dios. Así mismo se lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo las cosas a su manera. No está haciendo las cosas como Dios quiere que lo haga. Y por eso fracasa. Pero él mismo sabía que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Eso quiere decir, eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres el Mesías. Eso es lo que le está haciendo. Le da los dos títulos que le corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos visto en nuestro estudio de Apocalipsis es que Jesús está representado como el Hijo del Hombre en la visión original del primer capítulo de Apocalipsis, y ese título se deriva del capítulo 7 de Daniel, de nuevo anclado en el Antiguo Testamento. Es una imagen del que viene a juzgar y a establecer un reino, pero también vimos que hay una conexión con el segundo capítulo de Salmos, específicamente el versículo 7, donde dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, lo cual es un indicio de su deidad. Vamos a saber que él es Dios, que él es el Hijo de Dios y que reina desde Sión e indica que es un rey humano. El que reina en Sión es un rey humano porque viene de la familia de David. Y ahora miren lo que pasa en el Salmo 2.8, que es el que le corresponde, el que le sigue al Salmo 2.7, y habla de ese anuncio especial de que Él es mi Hijo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Claro está que Jesucristo recibe todo esto. ¿De quién es todo? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque ganó la batalla. ¿Él va a gobernar todo de donde está en su humanidad? No. Él tiene que tener que las personas que van a gobernar con Él, señoras y señores. Y los que van a gobernar con Él son los fieles. Y esa fidelidad se representa en la producción que tú vas a tener. Porque tú vas a ser contable. Nosotros tenemos algo extraordinario aquí. Recuérdense que esta producción viene porque nosotros la queremos hacer. Nos lo amamos, lo creemos, queremos hacer su vida, lo que Él nos pide a nosotros. Nos damos cuenta que lo de este mundo se esfuma, son tonterías. Aquí estamos nosotros para enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, a conocerlo a Él y a darle pleitesía al Señor Dios Todopoderoso. Eso nos lo dio Dios con ese motivo, de entrenar a nuestros hijos para que obedezcan a Dios Todopoderoso. Y Él se encarga de bendecirlos. Y los va a bendecir con todo. Pero para eso estamos nosotros aquí. Eso lo tenemos que tener en nuestro corazón, tenemos que dar conciencia de eso. Nosotros tenemos que darle cuentas a nuestro Dios por esa gran salvación que tenemos. Y los que aman a Dios son los que van a producir y van a producir y van a producir y van a producir y no se van a cansar de producir. Son como los que están al árbol que está plantado al lado del río, que su hoja es verde, nunca se cae, siempre produce. Siempre produce. Pídeme y te daré la herencia, por herencia a las naciones como posesión tuya a los confines de la tierra. Esta es la pausa que estamos experimentando en estos momentos. Jesucristo está sentado en estos momentos ¿a dónde? A la diestra del Padre. Y le está pidiendo al Padre y el Padre le dice, pídeme. Pídeme, es el imperativo, pídeme. Esto todavía no ha ocurrido. Esto ocurre en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a tener todas estas cosas junto con Él. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestro Señor Jesucristo regresa? Va a ejecutar con vara de hierro, de manera que trae a toda la raza humana bajo sujeción a su autoridad. Este es nuestro Señor. Él es el Todopoderoso, es el que hace la obra de salvación. Él paga en la cruz por nuestros pecados. Él hace la voluntad perfecta del Padre. Ahora, Él va a reinar. El Padre le va a dar todo. Y nosotros, como ganadores, vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Sin tomar en cuenta nuestra posición humana en estos momentos, porque a Él lo que menos le interesa es la posición humana de nosotros, le interesa la exposición espiritual. y tanto el hombre como la mujer, el judío como el gentil, no hay ninguna clase de diferencia sociopolítica o económica que impida que la persona conozca a Dios, crezca y reine con Cristo. Porque aquí lo que determina el reinado con el Señor Jesucristo es la fidelidad. La persona que le dice a Dios, sí te quiero conocer, sí quiero estar bajo tu plan, sí quiero hacer tu voluntad. Y eso lo vas a querer hacer tú cuando lo conozcas, porque Él es perfecto en todo lo que hace. Esto es lo que tenemos aquí. En el próximo Salmo, fíjense lo que nos dice. Los quebrantarás con barra de hierro como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Fíjense que esto es interesante porque aquí hay una referencia. Esto es un juicio contundente. Cuando estás hablando de esto, va a ser contundente. Cuando reine nuestro Señor Jesucristo, no va a ser como la primera venida que viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos hablando del León de Judá que viene a reinar con vara de hierro. ¿Y qué es lo que sucede cuando nuestro Señor Jesucristo regrese? Que va a ejecutar con vara de hierro de manera que trae toda la raza humana bajo sujeción a su autoridad. Eso significa que cuando Él regrese, todas estas naciones que están fuera del plan de Dios van a ser eliminadas. Comienza esta nueva generación con solamente creyentes. Nosotros regresamos con Él a reinar. Y esto es muy interesante. En el próximo versículo, ahora pues reyes, sean prudentes, admitan la amonestación, jueces de la tierra. Estos son los reyes de las naciones gentiles a los que les está refiriendo. Lo que estamos haciendo en estos momentos es que estamos yendo a Salmos porque estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, donde se habla de que Jesucristo es Dios y que Él también es el rey de Judá. Él es el rey que va a reinar desde Sión. Él es el rey que va a sentarse en el trono de David para siempre. Esto está anclado al Antiguo Testamento y nos dice cómo es que lo va a hacer. Ahora pues reyes reciban la amonestación. Y vemos que son las reyes de los gentiles que tienen que tomar cuenta de esto. Y después dice en el versículo 11, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Y después nos dice, honren al Hijo para que no se enoje y parezca en el camino. Se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esa es la palabra de Dios. Bienaventurados, felices son todos los que en Él confían. Hacen una felicidad porque Dios es perfecto. Dios no se puede negar. Es imposible que se niegue. Si Dios se niegue a sí mismo, no es Dios. Si Él no cumple lo prometido, no es Dios. A veces tenemos que pasar por problemas fuertes que nos tienen que sacudir para que nosotros nos demos cuenta de que hay algo superior, que no se trata de las cosas del mundo nada más, que hay algo superior y que lo que Él quiere es bendecirnos a nosotros cuando nosotros venimos a Él y lo hace por medio de su palabra en nuestro corazón. Y hemos visto el Salmo 2:9 que dice, los quebrantarán con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Quiero que se den cuenta del final de este reporte de evaluación a la iglesia de Tiatira, que es el que estamos viendo. Recuerden, son siete iglesias, estamos en la cuarta iglesia, estamos viendo la evaluación que hace nuestro Señor Jesucristo a las iglesias. Específicamente en el caso de Tiatira, la iglesia de Tiatira, que está ubicada entre esas dos porciones. Se recuerda que les hablé de Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, que tenía una porción grandísima de territorio y al otro lado estaba Lisímaco. Y este lugar de Tiatira a veces está bajo la posesión de Lisímaco, a veces con el transcurso de tiempo, porque era una zona especial que se prestaba para una gran guarnición dentro de estas batallas que ocurrían. Y ahí hubo un auge económico tremendo y durante ese transcurso del auge económico comienza la iglesia y esta iglesia se pegaba a las tradiciones que existían en esa época y está dirigida a la iglesia, pero les dice a los ganadores, a las personas que vengan con el Señor y no se dejen llevar por el mundo, porque el mundo te va a programar, aunque tú no lo quieras. Nosotros nos separamos, que es la santificación del creyente, por nuestro propio libre albedrío para no ser contaminado con el mundo. Yo quiero que sepan que nosotros, si no conocemos a Dios, vamos a escuchar las cosas del mundo y vamos a escoger lo mejorcito que nos parezca del mundo, pero todo es malo. Que vamos a ser programados por el mundo y vamos a ser perdedores. Cuando eres programado por el mundo, eres perdedor. Cuando eres programado por Dios, eres ganador. Fíjense lo que nos dice Apocalipsis al final de esta carta a Tiatira. Al final de la carta a Tiatira le dice, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin. Nosotros tenemos responsabilidad. La salvación no se puede perder porque es un regalo de Dios, pero tenemos responsabilidad de nuestra gran salvación para producir y para bendecir a nuestro Señor Jesucristo con las cosas que Él nos va a otorgar a nosotros. La gloria se la damos a Cristo cuando nosotros, actuando bajo la mente de Cristo, hacemos la voluntad del Señor. Fíjense lo que dice. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Saben los salmos? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Miren, con vara de hierro, en el Salmo 2.9, con vasijas de alfarero, como les he dicho anteriormente, todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Ahora nos está diciendo a nosotros que si nosotros somos fieles, nosotros vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo como vencedores. No toda la iglesia va a reinar, los ganadores van a reinar, los que están pendientes de las cosas de Dios. Y las regirá con barra de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad va a reinar desde Sion, desde Israel, y va a tener gobernantes en toda la faz de la tierra. Los gobernantes están siendo entrenados en estos momentos, durante el transcurso de la iglesia. Aquí en esta iglesia están siendo entrenados gobernantes para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros permanecemos fieles, no hay quien te quite el gobierno que el que va a dar. Eres el Rey de Reyes y te pone por dedo. En pocas cosas has sido fiel sobre 10 y ya te pondré. No hay manera de perderlo. Él te lo da. Como no hay manera de perder la salvación, no hay manera de perder el hecho que vamos a reinar con Él si somos fieles, si nos mantenemos. Aquí hay algo mayor de lo que se ve en el mundo. Nosotros en el mundo tenemos todo lo tedioso del trabajo cotidiano. Creemos que no avanzamos porque estamos en la misma cosa, todo el día haciendo las mismas cosas. Pero espiritualmente, si tú estás con nosotros, estás avanzando y estás avanzando de una manera extraordinaria. De extraordinaria. Esto no se trata de nosotros, de lo que yo necesito, sino se trata de que hay quien es Cristo. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Si no tienes todos los deseos de tu corazón, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Tú tienes que pelear, tú te tienes que ganar. Cada centímetro del lugar te lo tienes que ganar tú, pelearlo. Y angustiado para tenerlo. No, hombre, si tienes a Dios, tu Padre, que te da todo, ve a Él, búscalo a Él primero y Él te lo va a dar. No te hagas el daño. Fíjense la garantía que tienen los ganadores. Esto no es para todos, esto es para los ganadores. ¿Cuántas personas quieren Dios que sean ganadores? Todos. ¿Y cuántas personas quieren ser ganadores? Muy pocos. Y eso de nuevo nos lleva al gobierno. Cuando se habla de gobierno, los Estados Unidos, en un país que tiene 320 millones de habitantes, tiene un solo presidente, un solo vicepresidente. Tiene 12 miembros del gabinete, tiene 51 gobernadores. A medida que va bajando y se va distribuyendo, hay gobernantes, pero son muy pocos los que gobiernan. Aquí son hechos a base de voto. Allá no está, allá esa base de dedo. Como los países de nosotros, que si tú eres cuarto del presidente, tú vas a ser gobernador de tal lugar. Pasa en México, pasa en Venezuela, pasa en Latinoamérica, pasa en todos lugares. Si llega el cuate tuyo y subió a presidente, se te va a poner como gobernador, porque te pone por dedo. ¿Qué es lo que utiliza para ponerte como gobernador? Que eres cuate de él. Nuestro Señor Jesucristo no lo hace así. Nuestro Señor Jesucristo lo hace porque nosotros somos fieles. Él tiene un baluarte que hay que cumplir. Ese baluarte, cuando tú lo cumples, Él te lo da. Que a medida que nosotros crecemos y lo conocemos, nosotros vamos a tener todo lo máximo, lo mejor que Él ha preparado para nuestras vidas. Y cuando lo vemos, nos vamos a quitar el peso que tenemos nosotros y se lo vamos a dar al Dios Todopoderoso. Ahora nuestro peso lo tiene el Todopoderoso. Ya se te quitó el peso. Vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar, dice el Señor. Ponlo al primero, porque estás cargando con tantas cosas. Si tu Dios amado, que está contigo, quiere hacer esto por ti. Lo que pasa es que nosotros somos necios, nos gusta. No, que me gusta la carga, que ahí ando. Y ahí está nuestro Señor en tremendo, flameante Cadillac con aire acondicionado. Oye el calor que está haciendo ahorita, imagínate cargando esa carga con 105 grados de temperatura. Y el Señor aquí está con un vaso de limonada en el flameante Mercedes o un tremendo Cadillac. Y dice, entra hijo mío, no cargues esa carga, ven conmigo, métete aquí. O sea que es algo extraordinario. Esto todo sale del Salmo 2.8, quiero que sepan. 750 años antes de que viniera, ya esto si pasa ahora, son 2000 años después que se escribió. Tú pones uno con el otro, estamos hablando de 2750 y pico de años que está esto ya en vigencia. Y va a suceder exactamente como dice, porque todas las profecías que ha dado nosotros se cumplen al pie de la letra. Se han cumplido más de 500 al pie de la letra, señores. En un transcurso de tiempo larguísimo. ¿Cómo no se van a cumplir las demás? ¿Sale de este Salmo 2.8? Esta es la promesa que nosotros tenemos si mantenemos el camino de la vida cristiana. Si nos arrepentimos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Cambiar de manera de pensar en qué sentido. Tú vas a cambiar, ese es tu corazón. Tú estás programado hasta la fecha antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo con las cosas del mundo. Con las cosas del mundo. Aunque sean buenas, ahí más o menos las vas haciendo. Cuando comienzas a oír la fe, y la fe viene por el oírla, comienzas a llenarte de fe. Y cada vez que tú pones fe, aquí hay normas y principios perfectos de Dios. Cuando tú ves lo que tienes del mundo y lo comparas con las normas y principios de Dios, dices, por tu propio libro de Dios, ¿sabes qué? Esto no me interesa, esto va al tarro de la basura, estas normas y principios, ahora quieres unas nuevas normas y principios. Esta de aquí se extirpó. ¿Saben lo que quiere decir extirpar? Sacar. Extirpar quiere decir cuando un cirujano entra y te ve un cáncer, saca el bisturí, abre, hace la incisión, saca y extirpa, saca lo malo. Eso es extirpar, sacar lo malo. Tú mismo sacas lo malo y lo tiras al carro a la basura. Y esas normas y principios anteriores ya no te interesan. Ahora que las normas y principios perfectas de Dios, pues son las nuevas normas que tienes. A medida que vas escuchando la palabra de Dios, te vas llenando de la fe y empiezas a caminar por fe. Cada vez que tienes la fe en una de estas colmenas, sacas lo malo y va al tarro de la basura. Y tu mente se va limpiando. Esto es lo que te va a hacer que produzcas más. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar centrada. Te vas a centrar en todo lo que haces. Eso significa que vas a tener más tiempo. Él te va a dar más tiempo. No está perdiendo el tiempo en las cosas que no son. Hay personas que son muy prácticas y humanamente hablando sí se mantienen bien. Pero esto te va a hacer que estés así, alineado, afinado en todo lo que haces. Es algo maravilloso lo que hace Dios con nosotros, con sus normas y principios. Esto es lo que quiere decir arrepentirse. No quiere decir darse golpe de pecho. Ay, perdóname que lo hice. No. Tiene que ver con el hecho de que tú... La palabra arrepentirse, recuérdense que es metanoeo en el griego. Noeo. Okay, metanoeo. Esa es la palabra en el griego. Y esto es cambiar. Cambiar. Y esto es pensar. De manera de pensar. Tú cambias de manera de pensar paulatinamente a medida que vas adquiriendo las normas y los principios de Dios. La programación perfecta del Hijo de Dios en tu cabeza. Ahora tú estás caminando con la mente de Cristo. A medida que más tienes, más de Cristo tienes. A medida que más fe tienes, más glorificas al Señor. Aquí vas de gloria en gloria. Estás glorificando a Dios porque estás usando su mente. ¿A quién le pertenece la gloria? A Él. Si tú utilizas tu propia mente, ¿a quién pertenece la gloria? A ti. Pero tú te estás glorificando a ti mismo cuando hay un Dios todopoderoso que te salvó a través de la fe en el Señor Jesucristo y su obra de salvación. Entonces nos hacemos nosotros mismos mensos porque creemos, siendo unas criaturas infinitamente inferiores al todopoderoso, que nuestro plan es mejor que el de Dios. Y ahí es donde nosotros cometemos el error craso. Porque el gran error es un error de arrogancia impresionante pensar que nuestro plan es mejor que el de Dios cuando nosotros llevamos en la faz de la tierra 40 años. Es decir, Dios tiene un plan que lleva desde la eternidad pasada, está hecho con la omnisciencia de Dios. ¿Cómo vamos a decir que nosotros nuestro plan es mortal de Dios? Esa arrogancia es lo que hace Satanás, que nos infla de aire caliente pensando que somos gran cosa cuando no lo somos. Y eso es lo que va pasando. El arrepentimiento es el cambio de manera de pensar. Vas desechando lo malo del mundo y vas adquiriendo lo bueno, lo perfecto de Dios. Y que cambiamos nuestra manera de pensar con la manera de pensar de Cristo. Si crecemos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, llenamos nuestra responsabilidad con el Señor Jesucristo. ¿Cómo cumples tú tu responsabilidad con el Señor Jesucristo? Conociendo su mente. Todo lo que viene de Dios es bueno. Todo, 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 todo. Nunca le eches la culpa por algo que te pasa a nuestro Señor, porque no tiene que ver nada con eso. El que te pone el traspiés es el otro lado. Ese es el motivo por el cual tenemos la imagen de Jesucristo como juez en el versículo 18, el del capítulo 2 de Apocalipsis. En este reporte de evaluación lo vemos ahí con los ojos penetrantes de llama de fuego y con los pies refulgentes. Él tiene el derecho de juzgar y de reinar, porque Él es el Hijo de Dios. Él vino y Él hizo la voluntad del Padre. Él hizo toda la obra de salvación. En Apocalipsis 2:18, que es el que estamos estudiando en el Apocalipsis, que es el estudio correspondiente al día de hoy, vemos que le dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces aparece el nombre Hijo de Dios en el Nuevo Testamento? 45 veces. ¿Y cuántas aparece en Apocalipsis? Una vez. Ese es el Hijo de Dios. Y tenemos testimonios de los dos lados. Tenemos testimonio angélico y tenemos testimonio humano. Y tenemos testimonio de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Y después aquí dice que tiene sus ojos como llama de fuego. Este es el próximo incremento que vamos a ver, los ojos como llama de fuego. Eso significa que penetran y también significa que purifican a través del juicio. Este que va a ser él, ¿esta evaluación es para quién? O sea, ¿ese juicio para quién es? ¿Para quién es este juicio que él va a hacer aquí? Para los creyentes, para la iglesia, no para los incrédulos. Los incrédulos tienen juicio aquí al final de la historia. Este es el juicio final. Este es el gran trono blanco. Aquí estamos hablando del juicio de evaluación del creyente. El creyente no puede perder su salvación. El creyente simplemente va a ser evaluado de acuerdo con sus obras, de acuerdo con su crecimiento espiritual, de acuerdo a su fidelidad. ¿Tenemos responsabilidad nosotros? Aquí va a estar Dios viendo nuestras vidas. No para quitarnos la salvación, porque la salvación no se pierde, sino ¿para qué? Para evaluar nuestra actitud hacia Cristo. El que tiene la actitud hacia Cristo correcta va a tener algo correcto. Y eso es muy, pero muy importante. Aquí vemos que llenamos nuestra responsabilidad con el Señor Jesucristo y ese es el motivo por el cual tenemos esa imagen. Él la tiene aquí, Él tiene los ojos como llama de fuego para hacer este juicio. Y después nos dice, que es la tercera parte, recuérdense que hay tres partes. El Hijo de Dios, uno, que tiene los ojos como ojos de fuego, dos, y sus pies semejantes al bronce bonito, tres. Nos está dando tres partes de esta imagen que nosotros vemos aquí. Esa imagen se la puse inicialmente en la primera diapositiva que puse en la pantalla. Ahora dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. Esta es la misma imagen que vimos en el primer versículo. Y como vimos, en realidad no es bronce bruñido, sino es un metal refulgente y brillante que ha sido purificado por el fuego. Y eso significa que el Señor que regresa no solo es Dios que nos juzga, sino el que entró a la historia humana y que fue probado en todas las cosas y aún así sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo, en virtud de su nacimiento virginal con la Virgen María y Dios, no tiene el pecado original de Adán, que viene a través del hombre. La semilla del hombre trae la naturaleza pecaminosa y el pecado original de Adán. La persona que tenga padre tiene el pecado original de Adán y es condenado automáticamente. Y el otro punto es que él no tuvo padre humano, sino nace de la Virgen María, y él elige no pecar durante el transcurso de su vida. Todos nosotros pecamos. Todos nosotros robamos. Todos nosotros decimos mentira. Todos nosotros ya tronamos ante Dios. Ya no hay escapatoria, no importa lo que tú hagas más adelante, si no crees en la obra de salvación del Hijo de Dios, tú vas al infierno. Pues así es, eso viene de la Corte Suprema del Cielo, porque Él envía a su Hijo que no tuvo pecado para salvarnos a nosotros en todo su amor, y si tú rechazas el amor de Dios, tú eres condenado. Ahora, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Este hombre que murió en la cruz es tu Dios Todopoderoso que te salvó, y tiene un plan para ti perfecto, tiene un plan para ti que te va a dejar atónito de la felicidad. Nosotros tenemos que ir a Él. Él ya está listo. Él prepara a las personas para dar la palabra, para que alimente a sus hijos. Él estuvo sin pecado. Él avanzó y llegó a la madurez espiritual en su propia humanidad. Él, de las cosas que sufrió, tuvo que pasar por el fuego de la prueba y salió calificado para juzgarnos a nosotros. Él nos puede juzgar. Lo que tenemos aquí es un compañero, uno de nosotros, que nos va a juzgar a nosotros. Un hombre, que es Cristo, nos va a juzgar a nosotros. Porque Él, como hombre, pasó y sufrió todas las cosas del mundo, pero sin pecado. De ahí sale el concepto de la ley anglosajona, de paso, que es muy interesante en América, que es el juicio por nuestros pares o nuestros iguales. Esa es la ley sajona, que a ti te tiene que juzgar uno de tu misma gente. De ahí, de aquí de la Biblia sale esto. Es una declaración teológica, en otras palabras. El reto para nosotros es el de reconocer qué y quién es Jesucristo y permitir que esto impacte la manera en que vivimos y actuamos y avanzamos en la vida cristiana. Una de las cosas que garantiza el Todopoderoso es que si la pareja conoce a Dios y se entrega a Dios, sobre todo el hombre, un hombre que se entrega a Dios, ese hombre va a amar a la mujer. Vaya, qué garantía tiene la mujer de un hombre de los que ya no hay. No, porque estos no hay. La mujer misma lo sabe. Las que no están casadas dicen, no, pues no hay hombre bueno. ¿Con quién me voy a meter? Pues sí hay. Si hay un hombre que ama a Dios, Él te va a amar a ti y te va a proteger a ti. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Cuando el hombre comienza a conocer la cosa de Dios, hombre, ve a su compañera, a su mejor amiga, ve a su mejor amiga. Esta es excelente. Este es mi amigo antes de cualquier otra persona. Y viceversa, la mujer también. Sí, va a tener compañera, va a tener amiga, pero perdón, este es mi amigo, este es mi cuate, este es mi todo. ¿Sí me explico? O sea, Dios nos endereza y nos pone en el camino como tiene que ser. Y claro, está la familia. ¡Oh, y la familia enderezada con las cosas de Dios! ¡Wow! ¡Qué maravilla es! Él tuvo que pasar por todo eso y ese es el concepto que tenemos. El reto entonces para nosotros es el reconocer qué y quién es Jesucristo y permitir que eso impacte la manera en que vivimos y actuamos y avanzamos en la vida cristiana. Sigamos ahora el próximo versículo de Apocalipsis. Apocalipsis 2:19. Aquí dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a la primera. Aquí tenemos un pequeño problema que les voy a indicar qué es y tiene que ver con un problema de crítica textual. Y esto, porque van a ver, yo les voy a volver a traducir este versículo bíblico porque necesita más palabras. Ustedes saben que el griego es muy expresivo y cada palabra tiene un peso impresionante, pero aquí solamente lo tenemos de cierta manera. Yo conozco tus obras. Y después, aquí tiene una declaración que está dividida por comas. Y lo que vamos a ver es que aquí faltan ciertas cosas dentro de esta traducción. Aquí hay unos kai. ¿Ya saben qué es kai? ¿Qué es kai? A ver. Kai, en el griego, quiere decir sí. También puede decir aún, depende de cómo se utilice. Se nos acabó el tiempo, como pueden ver. Pero lo que vamos a hacer la semana que viene, vamos a comenzar con este capítulo 19, y lo primero que voy a hacer es pasar por esa parte de la crítica textual para que ustedes sepan lo que sucede con la traducción esta. Y les voy a enseñar cómo nosotros tenemos más de 5.000 pergaminos, 5.000 documentos que están a la disposición de la iglesia de hoy en día para dejarnos saber estas cosas. Pero aparentemente hay un poquito de discrepancia entre lo que dice una parte y lo que dice la otra. Yo lo que quiero es sacarle toda la información que se requiere para ver esto de la manera correcta, para terminarlo de estudiar como tiene que ser, para que nos quede grabado y que lo podamos utilizar eficazmente en nuestra vida. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra el día de hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, que sigamos creciendo, que sigamos conociendo el plan maravilloso que has preparado para cada uno de nosotros, Señor, para que podamos glorificar a tu Hijo amado, nuestro Creador y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de su amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.